8 de la mañana en punto, 8 en punto de este día, viernes 27 de enero de 2023. Le estamos dando la más cordial bienvenida a usted que nos sigue en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Y también a usted para que se integre a nuestras redes sociales. Estamos vía Facebook Live, YouTube y Twitter para que, como siempre lo hace, comparta con nosotros sus puntos de vista, opiniones, qué piensa, qué opina, qué sugiere sobre los temas que ponemos a discusión. Esta mañana tenemos un tema sumamente importante como los que tratamos de lunes a viernes, y me refiero a los retos que tiene para este año 2023 el sistema financiero nacional. Para el efecto, vamos a conversar con autoridades que están íntimamente ligadas precisamente con el sistema financiero. Me refiero a las autoridades de la Superintendencia de Banco de Guatemala. Hay que reconocer, y les recuerdo para quienes no lo saben, que la Superintendencia de Bancos es una entidad que opera regulando a diferentes instituciones y entidades financieras. Es la encargada, en otras palabras, de supervisar a las entidades financieras para que se mantenga la liquidez y solvencia adecuada, esa confianza que el depositante requiere de las instituciones en las que confía, para que puedan atender sus obligaciones, para que puedan evaluar y manejar adecuadamente la cobertura, distribución y nivel de riesgo de sus inversiones y también de sus operaciones. Le doy la más cordial bienvenida ya con esa introducción al licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos. Licenciado de León Durán, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Es usted bienvenido.
Muchas gracias, buen día, doctor Carlos Andreu. Es un gusto estar participando en este programa tan escuchado y tan importante en el país.
El gusto es nuestro, licenciado de León Durán. Y también le quiero dar la bienvenida al licenciado Byron Méndez. El licenciado Méndez es intendente de estudios y normativa de la Superintendencia de Bancos. Licenciado Méndez, muy buen día, bienvenido y buen inicio de año 2023.
Buenos días, doctor Anleo, un gusto saludarlos a todos, a la orden para lo que usted requiera, gracias.
Muchísimas gracias, licenciado Méndez. Para iniciar, licenciado Saulo de León Durán, me gustaría conocer, desde la Superintendencia de Bancos, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que ustedes tienen agendados para este año 2023?
Muy buenos días, sí, es una pregunta bastante amplia, doctor. La verdad que los retos de una superintendencia de bancos, y no solamente es la de la Superintendencia de Guatemala, es mantener estable el sistema financiero guatemalteco. Cuando hablamos del sistema financiero supervisado, estamos hablando de bancos, de grupos financieros, de empresas que pertenecen al grupo financiero, que básicamente son las venas de nuestra economía. Es por donde corre el sistema de pagos, por donde se ahorra lo que la gente tiene, el acceso a crédito. Esa confianza en el sistema de pagos, en el sistema financiero, es lo que nosotros como Superintendencia de Bancos tenemos como fin principal. Si nosotros hablamos de retos para el 2023, obviamente nos tenemos que encuadrar en la economía. ¿En qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles son los factores que afectan directamente a Guatemala? ¿Y hacia dónde podría estar estos impactos en la economía y en el sistema financiero? Y en ese sentido, para nosotros es sumamente importante estar con los ojos abiertos para determinar claramente que la sanidad de los bancos, la liquidez, la solvencia y la rentabilidad sean suficientes para poder enfrentar todo lo que venga en el 2023. Ya hemos oído y hemos escuchado de que hay problemas en el mundo, problemas externos como la guerra en Ucrania, estamos saliendo de una pandemia, hay temas con la cadena de suministro internacional, problemas de inflación en otros países, y todo eso de alguna manera afecta al país. Pero yo le tengo que decir que Guatemala ha sido un país muy estable macroeconómicamente. Nosotros a veces no lo percibimos porque como es estable no notamos cambios, pero esto es una gran joya. Cuando uno sale fuera de las fronteras del país y escucha los comentarios sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, la forma en que crecen los bancos, la rentabilidad de los mismos, el acceso a crédito, la forma en que se atiende a los ahorrantes, es un tema que nos da mucha tranquilidad. No obstante, estamos muy pendientes de lo que sucede.
Pues qué interesante lo que nos comparte licenciado de León Durán, y me gustó bastante el concepto que usted menciona sobre las venas del sistema económico. Ahora, licenciado Byron Méndez, no sé si usted quisiera puntualizar algo más en relación a lo que ya nos compartió el superintendente en relación a los retos y desafíos para el año que recién inicia.
Como no, doctor Anleu, yo creo que primero es importante hacer mención que en el marco del país, el sistema guatemalteco constituye una de sus principales fortalezas. Y esto ha sido obviamente reconocido por organismos internacionales y por entes propiamente nacionales. Esto ha llevado que obviamente hay un dinamismo en el sistema bancario, que ha dado lugar, por supuesto, en la última década, no solo a un aumento considerable en los principales rubros de los bancos, sino también a una serie de cambios en cuanto a coberturas en los servicios financieros, canales de distribución, expansión en el mercado regional, etcétera. Esto obviamente ha conllevado, y esto puede estar asociado también al tema de la pandemia, a la tendencia cada vez mayor del uso de la banca electrónica y de dispositivos móviles para poder realizar algunas operaciones bancarias, debido obviamente a las innovaciones tecnológicas que han estado siendo aprovechadas por la industria financiera local, lo cual obviamente, como usted sabrá, pues ha influido también en una constante evolución en cuanto a la diversidad, en cuanto a la complejidad de los productos y servicios ofrecidos a los bancos. De esa cuenta, por supuesto, es importantísimo también que todo esto vaya acompañado del fortalecimiento continuo de la regulación y de la legislación en esta materia, para que obviamente se pueda acompañar la gestión que los bancos tienen que hacer para enfrentar esos nuevos retos que vienen hacia el futuro.
Pues interesante. Ahora, licenciado de León Durán, es importante para entrar por partes a lo que ya nos indicaron ustedes. Por ejemplo, en el tema de lo que sucede en el mundo, ¿cuál es la expectativa del sistema financiero supervisado en el marco de lo que se presenta en el escenario internacional en el año actual?
Es correcto, así es. Mire, nosotros, yo creo que la última crisis mundial, digamos, la última crisis económica fue en el año 2008-2009. Esa, nos tenemos que remontar a estos años, porque parece que fue hace poco, pero las condiciones del mundo han cambiado. Voy a mencionar algunas cosas que recién escuché en un foro en el que estuve hace unos días, en donde decía que el mundo ha cambiado tanto que las empresas grandes, las big techs que le llaman, tienen incluso 200 millones de clientes. En el año 2008 nosotros no veíamos, digamos, participantes en el mercado internacional con esa cantidad de clientes. Y se hablaba en este foro en el que estaba del impacto que tiene un participante, como en este caso estábamos hablando de Amazon, en el sistema de pagos, en el sistema financiero internacional, basado en su participación en la economía del sector real. Entonces, hemos ido identificando que se tienen los conceptos de bancos sistémicos, bancos grandes, un sistema de pagos sistémico, clientes sistémicos, proveedores sistémicos, que son participantes tan grandes en los mercados internacionales que su funcionamiento impacta positiva o negativamente en función de sus operaciones. Y en ese sentido, todo esto de lo que estamos hablando es tecnología. Nosotros hoy por hoy ya tenemos acceso a nuestras cuentas bancarias a través de sistemas remotos como la banca en línea. Antes lo novedoso era un autobanco, antes lo novedoso era un cajero automático, sí. Pero ahora estamos hablando de pagos electrónicos, sistemas de QR, WhatsApp quiere meterse a estos sistemas. Entonces, nosotros como superintendencia no tenemos una participación real en la generación de normativa legislativa, pero sí podemos ser un órgano técnico que vaya dando las luces o alumbrando el camino, porque conocemos el sistema financiero, para poder ir desarrollando mecanismos innovadores y no dejar atrás ni rezagada a Guatemala. Yo creo que todo el tema de las fintech, todas aquellas entidades financieras que buscan prestar servicios financieros como satélites alrededor de un banco o una aseguradora o una casa de cambio, son muy importantes para impulsarlos adecuadamente en un marco legal adecuado, con mucha certeza jurídica y principalmente que atienda al consumidor. Guatemala tiene una tarea pendiente que es la bancarización, profundizar la bancarización, y se entiende claramente que la tecnología es una palanca con la cual nosotros vamos a poder avanzar. Creo que podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en el mundo y aplicarlo en Guatemala.
Gracias. Ahora, el licenciado de León, en ese sentido, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Bancos para, cómo le podría decir, para aceptar ese reto que nos trae la tecnología del exterior? Porque hay que entender, ¿verdad?, que tecnológicamente en Guatemala todavía tenemos mucho por hacer. Pero ¿cómo ha hecho la Superintendencia de Bancos para regular técnicamente esa transformación de lo que teníamos antes del 2009 a lo que tenemos en el tema tecnológico al día de hoy?
Sí, antes que nada tendríamos que reconocer que en la administración anterior se desarrolló un foro que se llamaba SIB Innovation Hub. Ese foro que, digamos, lo que pretendía o lo que pretende es ser un acercamiento hacia todos los participantes innovadores que traen ideas nuevas. Veamos, nosotros como Superintendencia de Bancos somos auditores, tenemos el enfoque supervisor, y entonces se hacía necesario abrir un foro para poder escuchar a aquellos, lo voy a decir muy coloquialmente, patojos inquietos que traen propuestas innovadoras en el ámbito de los servicios financieros y entender cuáles eran las necesidades del mercado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es muy importante entender que nosotros como supervisores nunca vamos a tener la habilidad y el ímpetu que tiene un empresario. Pero sí tenemos que entender claramente cuáles son aquellas fallas de mercado que necesitamos corregir o regular para darle certeza a todos los participantes en un sistema de pagos. Entonces, como Superintendencia de Bancos, estamos muy ávidos, muy dispuestos a escuchar, a entender hacia dónde vamos. Siempre se ha dicho que Guatemala es un país muy conservador, pero lo conservador no quiere decir que dejemos de ser modernos, que nos quedemos en la obsolescencia. Entonces, es muy importante para nosotros tener ese conocimiento, y por eso es que también participamos en otros foros. Actualmente, mientras hablamos, estamos discutiendo la ley de dinero electrónico, conjuntamente con el Banco de Guatemala. Ya el presidente del banco lo ha mencionado. Y esta ley, por ejemplo, lo que pretende básicamente es permitir a las personas tener su dinero, el dinero en efectivo que tienen en la bolsa, depositado o cargado en una billetera, en un dispositivo electrónico, y que le permita hacer los pagos diarios, los pagos que siempre hace, el bus, la tienda, las tortillas, el préstamo, ¿verdad?, el cuchubal, lo que necesite. Lo que nosotros buscamos con esto es dar propuestas que permitan dar acceso al sistema de pagos a todas aquellas personas que actualmente no tienen una cuenta bancaria, pero que poco a poco pueden irse educando para poder llegar a tener una y ser formales dentro del sistema financiero.
Perdón, doctor Anleu, para complemento a lo que acaba de comentar el licenciado de León.
Sí.
Es importante comentar que, obviamente, la Superintendencia de Bancos, ante estos retos, sí ha propuesto también normativa, regulación en esa línea. Y esta regulación ha estado orientada básicamente a que Junta Monetaria, como el ente regulador por excelencia, haya emitido en el año 2021 un reglamento para la administración del riesgo tecnológico, que conlleva básicamente tres aspectos fundamentales. Todo lo asociado con la seguridad de la información, incorpora también la gestión de la ciberseguridad, que es un tema muy de moda actualmente, y aparte también está regulando lo asociado con la contratación de servicios con terceros, pensando en temas que tienen que ver con la nube. Es decir, también desde la superintendencia se ha estado impulsando, obviamente, este tema, tomando en cuenta precisamente lo que yo comenté al inicio, que eran básicamente las innovaciones financieras que nos ha obligado a tener que estar en línea con esto, y obviamente tratando de que los bancos también gestionen adecuadamente este riesgo, que hoy por hoy es uno de los más importantes para el sistema bancario.
Pues muchas gracias, importante también su acentuación, licenciado Méndez. Ahora, licenciado Sauro de León, tengo por acá un bloc de preguntas que no sé si nos va a alcanzar la hora para formulárselas, pero dentro de estas hay una que me llama la atención y que me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre cómo ve usted, superintendente de bancos, hacia adentro de Guatemala, de nuestra Guatemala, las políticas del gobierno y el desempeño de la economía para el sistema bancario.
Sí, muchas gracias. Doctor, yo le podría decir que estamos en un momento bastante ideal. Creo que las políticas de gobierno actuales, juntamente con los participantes de la Junta Monetaria, recordemos que en la Junta Monetaria participa el ministro de Economía, el ministro de Finanzas y el ministro de Agricultura, el propio presidente del Banco de Guatemala, que preside la Junta Monetaria, pues ellos han planteado posturas dentro de la Junta que nos han ayudado a coordinar de una manera inédita entre Superintendencia de Bancos y el Gobierno Central. Yo lo que le quiero decir con esto es que han habido casos, y el caso muy puntual fue el tema de la pandemia, en donde la Superintendencia de Bancos, Junta Monetaria, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, logramos ponernos de acuerdo y salir avantes del tema de pandemia en términos económicos. La Superintendencia de Bancos en ese momento rápidamente promovió a lo interno de la Junta un reglamento que permitió a las entidades financieras darle una bocanada de oxígeno hacia aquellas entidades, aquellas personas, aquellos deudores que tuvieran problemas por razón de la pandemia. Así también se trabajó directamente con el Ministerio de Economía y con PRONACOM para todo el tema de las ayudas de gobierno que se dieron y la forma en que se canalizó ese dinero. Se definió una política clara desde la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos para poder facilitar esos accesos y esa ayuda que se dio inmediatamente. Yo lo que le puedo decir es que en términos económicos y financieros, la pandemia fue un gran laboratorio en el cual aprendimos a coordinar, aprendimos a enfrentar las vicisitudes. Yo le voy a poner el ejemplo, doctor Anleu. Nosotros en la Superintendencia de Bancos siempre hablamos y le pedimos a los bancos que hagan pruebas de estrés, pruebas de tensión, que se imaginen aquellos momentos en los cuales todo sale mal y cómo podrían ellos salir adelante. Pues esa prueba de tensión fue la pandemia. La pandemia fue el mejor ejemplo de que nuestro sistema bancario es resiliente. Y cuando hablamos del sistema bancario, yo no estoy hablando de los accionistas de los bancos, estoy hablando de los ahorrantes, estoy hablando de la gente que toma crédito para su negocio, para su casa, para su consumo. Nuestro sistema bancario logró sobrevivir y superar este embate que nos puso en la mesa. En este foro en el que yo le decía, en el que estuve hace poco, muchos superintendentes de bancos planteaban las dificultades que tuvieron en su sistema. Y eso es no solamente por el tema regulatorio y supervisor, sino también es por un tema estructural. la forma en que se ha diseñado y se diseñó el sistema financiero guatemalteco desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, desde hace 30 años. Es un sistema que a todos nos debe enorgullecer, porque tenemos un sistema bastante robusto. Gracias.
Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Esta mañana estamos conversando sobre los retos del sistema financiero para el año 2023. Nos acompaña el licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos, y el licenciado Byron Méndez, intendente de estudios y normativa de la superintendencia de bancos. Ahora, licenciado Méndez, desde su punto de vista y con la participación en foros internacionales, ¿cómo se ve desde los organismos internacionales la solidez de nuestro sistema financiero? Licenciado Méndez, ¿me escucha?
Acerca del sistema financiero guatemalteco, y vamos a hablar de algunos números. Tendríamos que ver que la liquidez de los bancos es del 19%, y esto nos ha generado, digamos, mucha estabilidad a lo largo de los años. Vamos a hablar de los índices de adecuación de capital. Cuando hablamos de los índices de adecuación de capital, tenemos que pensar que es el dinero que el accionista bancario pone en riesgo por el negocio bancario. Y aquí esto es muy importante, porque el estándar internacional es que el requerimiento que se le hace a los accionistas de los bancos es del 10%. Pero a diciembre de 2022, esta adecuación de capital estaba al 16.5. Quiere decir que es 6% más, 6.5% más de lo que se requiere internacionalmente. Esto para nosotros es una garantía de que la solidez patrimonial de los bancos está muy bien. Y si hablamos acerca de la rentabilidad, estamos hablando de que la rentabilidad sobre el patrimonio llegó al 24.3. Y nosotros, cuando hablemos de rentabilidad, no solo hablemos de cuánto dinero se lleva el accionista de la intermediación financiera. Recordemos que mucho de la rentabilidad que generan los bancos se va para ese capital que se utiliza para crecer. Mientras más capital tiene un banco, más capacidad de otorgar préstamos tiene. Y obviamente a nosotros como superintendencia, estos indicadores nos interesan mucho. Recientemente en una publicación de un periódico especializado en temas financieros, se estableció que de los 5 bancos más grandes de Centroamérica, hay 2 bancos guatemaltecos. 2 bancos guatemaltecos ya tienen un tamaño hegemónico, podríamos decir, a nivel centroamericano. Y eso se reconoce porque Guatemala ha ido creciendo sostenidamente en su posición en su posición dominante como una plaza financiera y como un país atractivo para inversiones. Entonces, respondiendo a la pregunta, internacionalmente en el aspecto económico y en el aspecto bancario, Guatemala siempre ha sido reconocida como un país bastante estable y muy atractivo para invertir.
Licenciado Méndez, ¿me escucha? Me parece que perdimos la comunicación, pero la vamos a recuperar rápidamente. Ahora, siempre en este tema, licenciado Saulo de León, me gustaría conocer, por ejemplo, cuál es su punto de vista en relación al sistema bancario, sobre qué aspectos nuevos en la banca podríamos mencionar. Así, ya más desarrollados, porque usted lo indicó en su primera intervención, sobre el tema de la tecnología.
Sí, efectivamente. El sistema bancario básicamente tiene muchos retos y ahorita podríamos empezar a hablar acerca de la transformación digital. Cuando nosotros éramos jóvenes, recordábamos muy bien que los bancos funcionaban solo con agencias. Yo tengo muy presente que fue muy innovador cuando los bancos empezaron con ventanillas especiales. Yo no sé si usted se recuerda de eso. Y sí, posteriormente pasaron a los autobancos y después pasaron a los cajeros automáticos. Hoy por hoy ya están haciendo una nueva generación de bancos. y por ahí hay un banco que se menciona a sí mismo como neobanco. Estos neobancos o estas propuestas hacia el mercado que tienen los actuales intermediadores financieros, se refiere a aquellos bancos que buscan captar sus fondos de manera electrónica y colocar préstamos de manera electrónica, atender a sus clientes a través de mecanismos de inteligencia artificial, determinar, digamos, y poder prospectar clientes a través de Big Data, Data Analytics, Business Intelligence, ¿verdad? Analítica de datos que les permita predecir comportamientos y necesidades. Ya, digamos, las generaciones nuevas, nuestros hijos, ya interactúan en un gran porcentaje a través de la tecnología. Y el sistema bancario no es ajeno a esto. El sistema bancario, digamos, como propuestas innovadoras y propuestas comerciales, pues tiene como gran reto buscar y atender a aquellos clientes que ya no quieren llegar a una agencia. Y esto en sí mismo, digamos, solo con decirlo, estamos identificando riesgos tecnológicos asociados a esto. Y aquí hay que recoger muy bien el comentario del licenciado Byron Méndez que me antecedió, en donde, anticipándonos, la superintendencia le hizo la propuesta a la Junta Monetaria de la reforma del reglamento de riesgo tecnológico en el año 2021. ¿Qué sucedió con esto? Se permite, digamos, utilización de medios alternos, de sitios alternos que no estén resididos, que no residan en Guatemala, que estén en la nube, que digamos que los bancos tengan facilidades de poder almacenar data de una manera mucho más moderna. Y en ese sentido, nosotros también nos vamos moviendo hacia eso.
Ahora, licenciado de León, en esa línea de pensamiento, por ejemplo, ¿se ha solicitado algún o se ha presentado por medio de los órganos correspondientes alguna iniciativa de ley para el fortalecimiento de la legislación relacionada con el sistema financiero?
Doctor Andreu, sí, efectivamente, como usted sabe, en el Congreso actualmente hay una iniciativa de ley que busca reformar la ley de bancos y grupos financieros. Esta iniciativa de ley tiene como base fundamental el requerimiento de capital adicional para la banca, pero un requerimiento que va orientado precisamente a lo que indicaba el superintendente de bancos. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a bancos que ya tienen un gran tamaño y pueden comenzar a tener una connotación sistémica, estos requerimientos, por ejemplo, el Comité de Basilea indica de que a este tipo de entidades hay que requerirles un capital adicional distinto a aquellos bancos pequeños o medianos, precisamente por los efectos que estos pueden tener ante un eventual problema. Esa es parte, digamos, de las incorporaciones o reformas que se están haciendo a la ley de bancos y grupos financieros y que están incorporadas en iniciativa 51-57, además propiamente de que se está tratando de limitar también la concentración del riesgo en grupos económicos, de manera de que también el otorgamiento de préstamos a cierto grupo de empresas no le genere problemas a las entidades bancarias. Otro tema importante es obviamente el tema del Buró de Crédito Oficial, en donde obviamente se pretende que este buró sea un poco más amplio, de tal forma de que no solo las entidades bancarias y las empresas que forman parte de los grupos financieros formen parte del mismo, sino que también hayan otras empresas, como por ejemplo las cooperativas, de manera de que para efecto de análisis de crédito se tenga un alcance mucho más amplio para que esa gestión del crédito y la recuperación propiamente dicha pues sea mucho más efectiva por parte del sistema bancario. Esto es lo que está en el Congreso. Obviamente también hay algunos temas asociados a la mitigación de los riesgos en materia sistémica que obviamente permitirían al Banco de Guatemala tener alguna acción concreta con autorización de la Junta Monetaria en cuanto al otorgamiento de algunos financiamientos extraordinarios a la banca que pudiera tener algún problema, y no necesariamente porque el banco esté pasando un problema de liquidez, de rentabilidad o un problema estructural, como nosotros lo llamamos, sino porque puede devenir de un problema coyuntural y entonces es necesario tratar de dejarlo abierto de manera de que los servicios en general permanezcan siempre abiertos. Esto es en general, doctor Anleu, lo que está en el Congreso, está todavía pendiente de que sea prácticamente aprobado en una última lectura artículo por artículo, pero tal vez es importante mencionarle, doctor Anleu, y al público de Radio Escucha, que todo esto es en el contexto de lo que nosotros denominamos una red de seguridad financiera. Y esa red de seguridad financiera, importante comentar que no solamente abarca lo que es a la Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala, sino que abarca básicamente a todas aquellas instituciones, hay mecanismos, hay procedimientos, y todo esto enfocado a mantener la estabilidad de un sistema financiero. Obviamente, cuando hablamos de componentes de esa red de seguridad financiera, entre los componentes está precisamente la regulación y la supervisión, que es el tema que estamos tocando esta mañana. Pero también hay otros aspectos, como por ejemplo que exista en las legislaciones un tema asociado con la protección al depositante, como lo es el seguro de depósitos, y Guatemala lo tiene. Creo que es importante que los radioescuchas sepan de que efectivamente Guatemala cuenta con un seguro de depósitos. Hoy por hoy lo que trata es de por lo menos cubrir al depositante hasta 20.000 quetzales de sus cuentas que tienen en el sistema bancario. Y esto es muy importante porque aquí se trata de proteger en todo caso al depositante menos sofisticado, aquel que no tiene educación financiera, que no sabe que ante una eventualidad pues tiene esa cobertura. Y todo esto forma parte de la red de seguridad bancaria, doctor Anleu. Quería hacer colación a esto, aprovechando que usted hace la pregunta sobre las reformas que podríamos ir pensando de cara a futuro en cuanto a la legislación vigente.
Bueno, muchas gracias. Es importante lo que nos comparte el licenciado Méndez. Ahora, licenciado Saulo de León, hay otro tema que también es importante y me gustaría que lo desarrollara. Ustedes lo indicaron al principio sobre una ley de dinero electrónico. Un tema para muchos controversial, pero que en los actuales momentos, cuando el desarrollo de la tecnología es asombroso, pues es importante que países como Guatemala pues también estén al día en ese sentido. ¿Qué nos puede compartir sobre esta ley de dinero electrónico que todavía es una iniciativa? Licenciado de León.
Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, antes que nada, en el mundo existen las criptomonedas. Sí. Y la ley de dinero electrónico no busca que esto sea una criptomoneda, digamos. Esto yo se lo quiero decir porque ha habido un poco de confusión en algunos sectores pensando que la ley de dinero electrónico pretende ser una criptomoneda. No, y tampoco será una criptomoneda de las que existen en el mundo respaldadas por bancos centrales, sino es una ley de dinero electrónico que lo que busca actualmente es formalizar lo que actualmente ya está funcionando en algunas propuestas de fintechs. ¿A qué me refiero yo? Actualmente usted, digamos, puede disponer de su dinero a través de su banca móvil, pero está residida en una cuenta bancaria. Usted debe tener una cuenta bancaria para tener acceso a su banca móvil, y a través de ella actualmente lo que hace usted es hacer una transferencia. Aquí lo que se busca es establecer una categoría diferente de ese lugar donde reside el dinero. Es decir, vamos a permitir a través de esta ley, o esta ley va a permitir que hayan emisores de dinero electrónico privados. ¿A qué se refiere esto? Es una persona, es una sociedad anónima con requisitos establecidos, con estándares que deberá cumplir y con una supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos y con un fondo de garantía establecido por esta sociedad anónima en el Banco de Guatemala, que le va a permitir recibir dinero de alguien, alojarlo en una, llamémosle, billetera electrónica, y esta billetera electrónica le servirá como su monedero, como la bolsa. En vez de tener dinero efectivo en la bolsa, esta persona tendrá su billetera y su dinero dentro de ella en un dispositivo electrónico, sea una app en un teléfono, un QR que le permita hacer transacciones y con eso hacer pagos mínimos. Esto lo que busca es llegar a los lugares más recónditos del país y establecer una red de pagos virtual que le permita acceder a servicios y productos. Y le voy a poner un caso de uso muy, muy claro. Una persona que está en el lugar más recóndito del país, usted póngale lugar. Esta persona seguramente tiene que viajar en bus o en pick-up para llegar a la municipalidad más cercana y hacer sus pagos, ¿verdad? Hacer ciertas compras, pagar la luz, pagar estas cosas y regresar. Esto le implica gastos y costos, que en términos económicos se llaman costos de transacción. Él tiene que disponer de un día para hacer un pago en efectivo para ir a tener acceso a productos y servicios. Pero con un sistema de pagos virtual, tal vez esta persona tendrá acceso a productos y servicios que le lleguen a su lugar, porque entonces ya habrá necesidad o habrá una demanda establecida y llegarán los proveedores a las comunidades. Entonces, lo que se busca también es que las personas no usen tanto efectivo y a la vez no sean vulnerables a las extorsiones, a trasladarse, digamos, de un lugar a otro con dinero en efectivo. Lo que se busca realmente es ampliar el sistema de pagos en Guatemala. Esta ley de dinero electrónico le dará certeza jurídica para que cuando usted haga un pago con esta, la persona que recibe no pueda refutar ese pago y usted así pagar una obligación. Digamos, esto ha funcionado de manera muy exitosa en países con características muy parecidas a Guatemala, en donde la bancarización es muy baja. Países como Paraguay es un caso de éxito, en El Salvador ya funciona, en México ya funciona, en algunos países de Asia y también en algunos países de África. Así es.
No, y qué interesante me parece lo que nos indica el licenciado León, y qué bueno que lo estamos sacando al aire, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me surge una inquietud, y por favor usted me la corrige o me la aclara, y es la siguiente: siendo como es que, por ejemplo, en el interior del país tenemos aún muchos guatemaltecos conservadores que en alguna medida desconfían de estos sistemas y que prefieren hacer sus transacciones con el dinero en efectivo, ¿cómo vender esa idea de lo importante y lo ágil que resulta integrarse a las nuevas tecnologías, licenciado de León?
Sí, esa pregunta es muy muy interesante. Finalmente, nosotros no pretendemos que el efectivo desaparezca. El efectivo metálico y el papel moneda seguirá siendo moneda de curso legal. Y aquí es donde nosotros le apostamos a la capacidad de los empresarios de innovar y educar a la población, a educar a su mercado objetivo para poder penetrar y poder utilizar todo esto. Yo como lo veo es el efecto pandemia. En el efecto pandemia nosotros hemos tenido acceso a cierta información en donde se multiplicó el número, la compra de computadoras, de artículos electrónicos para vivir en un mundo virtual. Usted mismo lo tuvo que haber vivido.
Claro.
Antes existía solo Zoom, Meet, ahora usted puede utilizar múltiples plataformas para hacer conferencias y ya nos sentimos cómodos, ya nos sentimos muy cómodos. Y no le apostamos a las generaciones nuestras, le apostamos a las generaciones venideras, a los jóvenes de ahora, que pues toda su interacción social, toda su interacción educativa se basa en la tecnología.
Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Y ya volvemos. Desde el punto de vista del día de hoy, estamos conversando con el licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos, y el licenciado Byron Méndez, intendente de estudios y normativa de la Superintendencia de Bancos. Estamos conversando esta mañana sobre el reto del sistema financiero para este año 2023. Ahora, licenciado Méndez, hay una pregunta que no quiero dejar en el bloc de notas y es la siguiente. El papel que juega la superintendencia de bancos en la estabilidad macroeconómica del país. Licenciado Méndez.
Sí, perdón, doctor Leo, es que aquí no se escucha muy bien y entonces teníamos ahí algún problema de poderlo escuchar. En este tema, doctor Anleu, comentarle en principio que nosotros como superintendencia de bancos hemos estado muy de la mano con todos los comentarios que se han hecho para efecto de la economía en diferentes foros por parte del Banco de Guatemala. Y obviamente pues hemos visto que el desempeño de la economía guatemalteca se ha mantenido en niveles positivos, lo cual indica que esto es un ambiente favorable de estabilidad macroeconómica que obviamente deviene cabal de la fortaleza que hemos tenido en años anteriores. Los fundamentos entonces de la economía guatemalteca siguen siendo sólidos y esto por supuesto creemos que augura que la desaceleración que podría presentarse, por ejemplo, en otros países para este año 2023 no afecte sustancialmente a la economía local. Obviamente acá el mismo Fondo Monetario Internacional en algún momento ha indicado que Guatemala está en el grupo de países que no entraría en una recesión. Y esto es muy positivo, porque la mayoría de países en el mundo va a estar creciendo, según esta información, por debajo de sus niveles a largo plazo, en tanto que Guatemala, pues, estaríamos creciendo a un mismo ritmo en el largo plazo. De tal manera que, por ese lado macroeconómico, no vemos que exista, digamos, inconvenientes demasiado complicados para Guatemala durante el año 2023. ¿Qué pasa con el sistema bancario? Pues obviamente, como ya se comentó, el mismo ha mostrado ser resiliente a las condiciones de la economía en general, demostrando propiamente que la respuesta al periodo más crítico, por ejemplo, de la pandemia, fue positiva, por lo que se esperaría que el sistema siga comportándose de esa forma prudente, apoyando, por supuesto, al sector productivo nacional, apoyando a la población, a ofrecer servicios financieros acordes a las necesidades. Creemos que ese es el panorama que podríamos avizorar para el año 2023, obviamente siempre teniendo los cuidados correspondientes en cuanto a que la gestión bancaria sea realizada de una manera adecuada y efectiva.
Ahora, licenciado Méndez, en ese tema, por favor, si nos pudiera aclarar la relación que pudiera existir entre los índices elevados de inflación con las tasas de interés bancario. ¿Cómo supervisan ustedes ese tema desde la superintendencia?
Sí, nosotros en la superintendencia de bancos tenemos, hay varios esquemas en los que nosotros establecemos la supervisión. Uno, actualmente es la supervisión basada en riesgos, y dos, también tenemos un equipo de vigilantes permanentes dentro de las entidades bancarias que están monitoreando todas las variables. Y aquí tenemos un especial cuidado de determinar el impacto en las tasas de interés. Y hablamos de las tasas de interés de captación, es decir, de los ahorros, y las tasas de interés de colocación, es decir, de los préstamos. Y como superintendencia de bancos estamos dentro de la Junta Monetaria, yo participo como asesor de la Junta, estamos muy de cerca de las discusiones de incrementos de tasa líder. Y por el otro lado estamos muy de cerca con las instituciones bancarias. Y en ese sentido nosotros estamos vigilando constantemente la variación en las tasas. Yo puedo asegurarle con toda seguridad, doctor Anleu, que en los últimos 4 años no ha habido una variación sustancial de las tasas de interés ni en el lado de los préstamos ni en el lado de los ahorros. Y esto básicamente se establece por los indicadores que ya le decía antes. El acceso a crédito, digamos, es un banco muy líquido. Cuando hablamos que es un sistema muy líquido, estamos hablando de que hay acceso a crédito, que los bancos tienen la capacidad, el dinero suficiente para poder satisfacer las demandas de crédito. Y cuando hablamos de tasas de interés y acceso a crédito, es muy importante doctor Anleu, que nosotros entendamos que si bien las tasas de interés son algo muy relevante de identificar porque se encarece el dinero, lo más importante es el acceso a crédito. Lo que no tiene que faltar nunca es el acceso a crédito. Yo no voy a menospreciar que la subida de una tasa de interés encarezca al empresario, a la persona que busca una casa, que quiera comprar un carro financiado, pero lo que no puede suceder en un sistema financiero es que haya un evento de iliquidez, porque entonces ahí sí veríamos una contracción en la economía, y eso es lo más grave. Y por eso es que yo voy a recalcar, la tarea pendiente que tenemos como sistema financiero es la profundización bancaria, es buscar que el acceso a crédito se haga a través del sistema financiero supervisado y no a través de aquellos mecanismos alternos. Y todos hemos conocido estos fenómenos que se dan en el interior del país, donde hay personas inescrupulosas que prestan dinero a tasas realmente altas. Y esa es una muestra de que lo que valora más la gente es el acceso y rapidez al crédito más que la tasa.
Ahora, licenciado Méndez, obviamente no hay un sistema económico perfecto en ninguna parte del mundo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, desde la superintendencia, ¿cuáles son las fallas, si es que existen, del mercado que necesitan ser reguladas desde su punto de vista?
Hoy por hoy, como ya lo hemos indicado, el tema de las innovaciones financieras. Obviamente nos toca enfrentar ese reto. Hoy estamos trabajando también en un proyecto que obviamente todavía está embrionario porque lo estamos trabajando en el interno de la Superintendencia de Bancos, que tiene que ver con las empresas de tecnología financiera, las fintech. Que al final este proyecto lo que busca no es obviamente limitar ese tipo de operaciones, sino que facilitarlo, pero dentro de un ambiente controlado. Es parte de lo que estamos trabajando y estamos estudiando para proponer algo ya concreto en los próximos meses. Este es un tema, y volviendo también al tema de la función que lleva a cabo la Superintendencia de Bancos, dentro del contexto propiamente de lo que es la estructura de los balances de los bancos, es sabido que obviamente la cartera de créditos es uno de los más importantes. En consecuencia también, la gestión de este riesgo es sumamente importante. Hemos estado también trabajando en el fortalecimiento precisamente del reglamento que tiene que ver con la administración del riesgo de crédito, tratando de incorporarle las mejores prácticas y estándares internacionales en esa materia para modernizarlo y hacerlo de alguna manera más apropiado para que las entidades puedan gestionar como corresponde dicho riesgo. Importante indicar también que a través de la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Bancos, pretendemos también que las capacidades supervisoras se puedan incrementar. Esto obviamente contempla también la realización de una comunicación fluida con los consejos de administración de las entidades para ir robusteciendo precisamente esa gestión de riesgos y que obviamente exista una continua práctica adecuada y efectiva de la gestión por parte de ellos, también a través del fortalecimiento del gobierno corporativo, que es un tema muy importante dentro del contexto de la supervisión.
Ahora, licenciado Méndez, en esa línea de pensamiento que usted nos indica, por ejemplo, hay quejas recurrentes de muchos usuarios de tarjetas de crédito sobre las altas tasas de interés que cobran algunas entidades bancarias. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos?
Sí, comentarle que en ese sentido, obviamente sí, a Superintendencia de Bancos entran muchas comunicaciones de los usuarios. Nosotros tenemos una ventanilla al interno de la Superintendencia de Bancos que no es más que una ventanilla de comunicación entre el usuario y las entidades bancarias. Nosotros no resolvemos los problemas específicos, sino que somos el canal de comunicación. En ese sentido, cuando viene este tipo de comunicaciones, pues inmediatamente nosotros nos comunicamos con los bancos y los bancos son los que efectivamente mandan a indicar cuál es el problema concreto que se tiene con el usuario que está poniendo la queja, y en esa línea se les contesta. Es decir, Superintendencia de Bancos hoy por hoy no tiene una injerencia directa en cuanto a la solución de esos problemas, pero sí nos hemos convertido en un canal de comunicación. Lo importante aquí es que también hemos estado conversando con los bancos, y de hecho ya hace algunos años los mismos bancos tienen en sus instalaciones la oficina específica, digamos, que trata con los usuarios estos tipos de este tipo de problemas. Obviamente, cuando el usuario estima no tener respuesta en esas oficinas, pues se dirige a la Superintendencia de Bancos como última instancia, pero finalmente la relación es usuario-entidad bancaria.
Ahora, licenciado Saulo de León, ¿cuáles son los planes en materia de supervisión para este año 2023?
Sí, nosotros hemos venido implementando de unos años para acá la supervisión basada en riesgo. Y este es un concepto bastante interesante que hemos desarrollado y poco a poco lo hemos ido perfeccionando. Y básicamente es establecer una narrativa de riesgos y el perfil financiero de cada entidad bancaria. Entonces, nosotros hacemos una segregación de las entidades bancarias del sistema, determinado principalmente en su tamaño y su experiencia. Es decir, si una entidad es una entidad dedicada hacia personas o si es una entidad dedicada más al tema corporativo. Y hacia eso establecemos ciertas segregaciones en función de tamaño y su carácter sistémico. Voy a recalcar mucho eso porque Guatemala ya es un país grande, ya nos podemos decir que somos un sistema financiero bancario bastante robusto y hay participantes en el mercado guatemalteco que tienen esta característica. Entonces, con esta metodología de la supervisión basada en riesgo, establecemos una concatenación de los diferentes riesgos a los cuales cada entidad se lanza. Definamos claramente que el negocio bancario, la intermediación financiera, es un negocio de riesgo per se, porque por un lado tomo los ahorros de los depositantes y por el otro tomo parte de esos ahorros y los coloco en préstamos. Pero definiendo a qué nicho de sector de la economía lo voy a prestar, entonces asumo determinados riesgos. Si son empresas de agricultura, asumo riesgos climáticos. Si yo estoy prestando dinero para vivienda, asumo otro tipo de riesgos. Y entonces nosotros hacemos un mapa de cada una de estas entidades y establecemos cómo se relacionan todos estos riesgos, incluyendo el de liquidez, el de mercado, el de tasa, el riesgo tecnológico, y vamos a los consejos de administración. Ya en mi actual administración he ido a dos consejos de administración de bancos y hemos presentado cuál es nuestra perspectiva. Y como todo supervisor, nuestra opinión siempre es que todo es mejorable. Y les señalamos cuál es nuestra preocupación y les exigimos a las entidades que hagan un plan de acción basado en la visión que nosotros tenemos. Obviamente nuestra visión siempre va a ser la más conservadora porque nuestro propósito es cuidar el ahorro nacional. El bien jurídico que nosotros buscamos tutelar en todo esto es el ahorro de las personas. Y en ese sentido no vamos a descansar en buscar las mejores metodologías para poder examinar y determinar claramente cuáles son los riesgos de los bancos. Eso por el lado de supervisión. Por el lado de legislación, pues ya el licenciado Byron y yo hemos comentado, tenemos la ley de dinero electrónico, tenemos algunas reformas a la ley de bancos que buscamos implementar. No dejemos de lado la necesidad que tiene Guatemala de modernizar su sistema de lavado de dinero con una nueva ley. Esa ley ya está en el Congreso y es necesario que se emita el dictamen de aprobación. De lo contrario, Guatemala caería en una lista gris de países no cooperantes en el futuro próximo. En fin, digamos, este año se presenta con muy buenos retos. Creo que estamos muy bien preparados para asumirlos y estamos siempre en las órdenes para atender su llamado, doctor Anleu.
No, y esperamos, licenciado de León, que con esa amplitud de criterio que ustedes tienen, pues tengamos oportunidad más adelante de tener ese tipo de conversatorios, porque el guatemalteco está interesado en conocer aspectos que generalmente nunca se airean, nunca se ponen a discusión, pero es también básico, por ejemplo, en el tema que ustedes nos plantean, saber qué se está haciendo en un sistema tan importante y que necesita de tanta confianza como es el sistema financiero. En esa línea de confianza, licenciado Méndez, ya para concluir, me gustaría conocer cómo puede saber un potencial inversionista qué empresas, ya sea bancarias, financieras, crediticias o de préstamo, están legalmente autorizadas por ustedes.
Hay diferentes canales. Está la página de la Superintendencia de Bancos, en donde pueden efectivamente hacer sus consultas. Ahí se detallan los bancos que están autorizados. También hay publicaciones mensuales que Superintendencia de Bancos saca en los diferentes medios del país. Entonces, creo que hay alguna forma, digamos, en que el público en general puede estar, digamos, enterado de cómo poder identificar principalmente cuál es la banca que está autorizada, e inclusive hay algunos aspectos asociados con los diferentes aspectos financieros y de indicadores que también pueden darles a ellos un parámetro para poder determinar su análisis, poder en todo caso realizar su inversión como mejor les parezca. También la Superintendencia de Bancos, a través de sus redes sociales, también de alguna forma publica diferentes aspectos asociados con el sistema financiero, de manera que hay muchas formas en que el público en general puede tener conocimiento de este tipo de información, doctor Andrés.
¿Y las denuncias a dónde se presentarían, licenciado Méndez? Siendo como es que muchas veces se presentan ofertas de préstamos voluminosos e inmediatos, y entonces dice uno, pues no puede ser posible tanto en tan corto tiempo.
¿Usted se refiere a las denuncias en cuanto a los temas que me comentó hace un momento?
Sí.
De tarjeta de crédito o temas de esa naturaleza, doctor Andrés.
Así es, licenciado Méndez.
Hay una, en todo caso, cualquier comunicación de este tipo, pues se dirige directamente a la Superintendencia de Bancos una nota indicando, digamos, cuál ha sido el inconveniente que ha tenido con alguna entidad en particular. Y a raíz de eso, pues se traslada ya a las áreas competentes, al interno, para que ellas hagan la gestión. Y como le comento, pues se tiene ese acercamiento con las entidades bancarias para que ellos nos comenten cuáles son efectivamente los aspectos que están asociados a esa queja o a esa denuncia. Y tal vez finalmente, doctor Leo, aprovechando que tengo el uso de la palabra, solo terminar diciéndole que dentro del contexto de la preservación de la estabilidad financiera, tal como lo comentó el licenciado de León, que es un tema muy importante en estos días, y por el incremento de la banca regional, donde la banca guatemalteca tiene una participación muy importante, la regulación prudencial sigue teniendo un papel muy importante en cuanto a coadyuvar con esa sanidad del sistema financiero. Así que la Superintendencia de Bancos, en tanto le competa, seguirá proponiendo a la Junta Monetaria regulación en esa materia, para que la Junta Monetaria pueda emitir, en todo caso, la normativa o la regulación que se estime prudente para poder mitigar este tipo de riesgos, especialmente aquellos que van asociados a los riesgos sistémicos.
¿Y cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado esta mañana, señor superintendente? ¿Lo escuchamos?
Muchas gracias, doctor. La verdad es que yo estoy muy, 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 muy agradecido por esta oportunidad que nos ha dado de poder conversar acerca de los temas de la Superintendencia de Bancos. Nosotros como superintendencia estamos en toda la disposición de abrir nuestra mente y poder buscar las maneras para engrandecer el sistema financiero supervisado guatemalteco. Creo que tenemos una tarea muy pendiente, muy grande: la profundización bancaria, la formalización. Necesitamos traer a la formalidad a todas aquellas personas que buscan acceso a crédito y lo encuentran en el lado informal. Nosotros buscamos tener, digamos, en nuestro perímetro de supervisión entidades como las de emisoras de dinero electrónico. Necesitamos modernizar la ley de lavado de dinero. Estamos conscientes que Guatemala es un país bastante estable, muy atractivo a las inversiones, pero queremos derramar y ayudar que el derrame de todo eso sea para el ahorrante pequeño. para el que toma préstamos pequeños, para aquella persona que está iniciando su negocio, para aquella persona emprendedora, para aquella persona que necesita recibir su salario mínimo en una cuenta bancaria y necesite pocos requisitos para abrir su cuenta, y que todo sea ágil. Queremos ser realmente un aliado del ahorrante y del tomador del préstamo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, el licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos, el licenciado Byron Méndez, intendente de estudios y normativa de la Superintendencia de Bancos. Esta mañana hemos conversado sobre retos del sistema financiero para el año 2023, y también las gracias a usted que estuvo activamente participando con nosotros en la frecuencia de Radio Punto y en redes sociales. La invitación para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Cuídese.